Aló.
Ajá.
Apolinar, ¿cómo está todo por
Sí.
ahí?
Bueno, aquí trabajando con el listín diario, mientras el hacha va y viene, como dicen, y no he querido, ¿cómo se llama?, entrar a ninguna posición pública en el gobierno, porque tú sabes que si uno entra con un cierto nivel, cuando llegue la nueva administración, barre con todo el mundo. Entonces yo he preferido quedarme fuera mientras ocurren van las elecciones, ocurren los cambios, y entonces después vamos a ver cómo solucionamos. Mientras tanto estoy trabajando con la persona que tú sabes, y también tengo asesorías en algunas instituciones públicas. Entonces estoy yendo como asesor un par de horas y ese tipo de cosas.
Apolinar,
Me
¿y
está yendo bien hasta este
cómo está la
momento.
situación en general? ¿Está estable o y las elecciones realmente van?
Económicamente está muy económicamente está muy estable. O sea, yo creo que las variables macro se han manejado con mucha cautela. Y en términos económicos, está bien. O sea, no digamos que está bien para la generalidad de la población, pero está bien para hacer negocios. O sea, el clima de inversión,
Exactamente.
inflación baja, tienen equilibrio fiscal, no, más que equilibrio fiscal, ¿cómo se llama?, superávit en la cuenta del gobierno, tomándolo en términos consolidados, y
¿Y de
se ha
dónde ha
aprobado
salido
ley de
eso,
inversión
Polina?
extranjera.
¿Y de dónde ha salido eso? O sea, ¿quién es que está detrás
Bueno,
de esa política?
lo que ha ocurrido es que está un poco ligado con lo que es la política, en el sentido de que para no financiar la campaña del candidato del gobierno, lo que se ha preferido es parar una serie de pagos, lo cual eventualmente ha sido parte del superávit fiscal, el hecho de que haya una gran deuda reconocida y no pagada para ¿cómo se llama?, la gente que le hace obra al Estado, o sea, los contratistas. Y por el otro lado, más o menos el ITEBI le ha dado muy buen resultado hasta ahora, aunque no está dando lo que potencialmente debería darle al gobierno, y se ha parado prácticamente el gasto público, o sea, para hacer obras, reiniciar nuevas. O sea, se ha detenido bastante.
Pero mira, Apo, ¿y el doctor no está en buen relacionamiento con el candidato?
No,
¿O parece que no?
ese es el problema. O sea, es el problema no de Balaguer, sino del candidato.
Ay, claro, exactamente. ¡Wow! Es
Entonces,
increíble. ¿Sabes que yo estaba leyendo aquí y me sorprendió? Estaba leyendo una hoja electrónica que tienen ahí, Hispanet o algo así, y que la descubrí en esta semana y que tiene un resumen diario sobre las noticias de los principales periódicos y cosas así. Y entonces dice de que se habla de que el doctor podría ir como vicepresidente.
Se ha comentado eso,
Pero
se ha
no tienen esas
comentado
pruebas de él.
realmente, no creo, o sea, se ha puesto a circular, pero todavía no hay una definición del candidato en la elección de su vicepresidente, que es
Óyeme.
una de las desventajas que tiene el PLD y que tiene el Partido Reformista ahora, que frente ya a una candidatura hecha, con dos propagandas eleccionarias hechas y con el aval que tiene FAB, tú no puedes, ¿cómo se llama?, nombrar a cualquier gente. Tú tienes que nombrar en uno de esos dos, en los dos partidos, gente que efectivamente iguale o supere al vicepresidente
Claro.
candidato del PRD.
Claro.
Entonces ahí hay un problema. Por el otro lado, hay una virtual separación entre lo que es la gente de Palacio y la gente
De la candidatura.
de la candidatura, y que ha pesado mucho, incluso ha retrasado enormemente el despegue de la propaganda y el despegue político del candidato del gobierno.
Entiendo, pero por lo que yo veo en las
Entonces eso
encuestas
no,
está casi muerto
sí.
como candidato, o sea,
Claro, pero
no
con
sé si
una
eso
gran
puede cambiar.
diferencia. No, no que puede cambiar, sino el hecho de que al final de cuentas tú tendrás que negociar con el tercer lugar. Entonces, si él queda en
Entendí.
el tercer lugar, en la segunda vuelta tú tienes que negociar con él.
Oh,
O
exactamente.
sea que aun cuando tú quedes en el último lugar en la contienda, tú
Claro.
cobras importancia en la segunda vuelta.
Sí, eso es cierto.
Entonces ahí es que está, todo el mundo está haciendo propaganda para ganar en la primera vuelta, porque la segunda vuelta va a ser difícil.
Claro.
Entonces tú vas a tener un PLD que está en contradicción con el candidato del partido de gobierno, porque efectivamente los fondos se han dirigido no a su campaña, sino a la de otro partido. Y entonces ahí la negociación estaría un poco cuestas arriba, sería muy dificultosa. Y en segundo lugar, tú tienes la otra gente que el PRD que está virtualmente en frente de lo que sería el Partido Reformista. Y ahí no se sabe qué podría pasar. Hay una cantidad de posibilidades que uno podría manejar que efectivamente podrían dar cualquier resultado.
Claro, wow, pero realmente está muy movimentado eso. O sea,
Sí.
por lo que yo veo hay posibilidades que yo no me había imaginado. O sea, yo he leído, claro, es que lo que yo leo no sé hasta qué punto son cosas verídicas o si son simplemente conjeturas o rumores, cosas así. Pero se ha hablado hasta de la posibilidad de unión entre, bueno, por ejemplo, oí la posibilidad de que el PLD llevara a Morales Troncoso como vicepresidente o algo así.
Se comentó hace exactamente un par de semanas
Es
que
decir, que
le
ahí
habían ofrecido la vicepresidencia.
todo está valiendo ahí en esa campaña.
Sí. No, no, yo creo que más que todo es se está haciendo una campaña política con ¿cómo se llama? Yo diría que con las complicaciones que uno generalmente nunca se entera de lo que significa política y de lo que significa los contratos hechos
Claro.
secretamente.
Claro.
Ahora, por fortuna o no sé por qué otra razón, todos los que son posibilidades en términos del dominó político aquí en la República Dominicana se están conociendo. No sé quién lo está dando la publicidad, pero se están dando. Probablemente sea para hacerle daño a un partido, que en este caso sea el PLD, porque el hecho de que un candidato reformista vaya al PLD y el hecho de que el Partido Reformista haya recogido, digo, el PLD haya recogido todas las propagandas reformistas, lo están ubicando como un partido de derecha y lo están ubicando como lo que nunca fue. En
Sí,
consecuencia, pierde votantes
claro.
que fueron o estuvieron cerca del PLD por alguna de sus posiciones políticas anteriores, que
Claro,
no,
entiendo. No,
sí.
eso es realmente homicidio político casi. Aunque no sé, porque no sé si el PLD se ha acercado más al reformista en los últimos años o cosas
Sí, no, se ha acercado, está usando hasta los mismos eslogans de alguna manera traducidos al lenguaje del PLD, pero el racismo está siendo utilizado como una de las banderas básicas del PLD. Y ya tú te imaginas
¿Y
un candidato
en qué
mulato,
forma?
pero bueno, un candidato mulato efectivamente haciendo uso de una campaña racista.
¿Pero en qué forma usan el racismo? O sea, con relación al haitianismo y cosas así.
Sí, con relación al haitianismo tan tranquilamente te lo están usando, incluso más todavía, se puso en circulación hace como unas 3 semanas que el nuevo presidente de Haití, René Preval, y Peña Gómez son aliados para conformar una unión de los dos países. Entonces tú te das cuenta de que ese ha sido un expediente que fue usado desde la isla Rebé en el 36, ¿me entiendes? Para consolidar la dominicanidad. O
Increíble,
sea,
realmente increíble.
hasta ahora la campaña ha sido muy, muy equilibrada desde el punto de vista
El nivel, ¿no?
de las opiniones que tiene cada partido del candidato, de los candidatos, no solamente su candidato, sino el de los demás. Lo único que hace más de 3 semanas que el candidato del PLD ha venido haciendo declaraciones bastante torpes y ha venido de alguna forma desinflándose. Incluso Carlos Dore escribió un artículo quejándose de las metidas de pata que había venido dando el PLD, el candidato del PLD, y no solamente eso, sino que además le decía, nosotros estamos acostumbrados a los desvaríos de Peña Gómez, pero no a los de usted, y le sacó un montón de frases que había dicho en los discursos que efectivamente corresponden a desvaríos, a metida de patas, y le ha venido restando. Pedro Catren acaba de escribir un artículo, yo no sé, tú, un sociólogo de la UAS, tú debes
Sí,
conocerlo.
claro.
Sí, entonces él escribió, él tiene un anuncio que es jugando basquetbol. Entonces cada vez que mete un tiro, él pone, por ejemplo, uno de los problemas nacionales. Entonces, es lo que le llama que él ha hecho una propaganda basado en el típico payaso, de un basquetbolista norteamericano sin ningún tipo de prestigio. Entonces, por ahí se va
Pero ¿quién es el que
y
aparece en los comerciales? Él mismo, el candidato.
el candidato del PLD.
A
Sí,
nivel de Michael Jordan ahí.
entonces,
A nivel de Michael
no,
Jordan.
desafortunadamente no juega, o afortunadamente no
No
juega
juega
pichón.
igual.
Sí, no. Entonces, también, él retó, que ahora ese es el gran problema que él tiene. Él retó a Peña Gómez, acompañado de la iglesia, retó a Peña Gómez a un debate. Inteligentemente, Peña Gómez le dijo, no, mire, yo tengo un programa, ustedes no tienen ningún programa, yo tengo mis técnicos que han estado trabajando y nosotros tenemos un documento como de 1.000 páginas, que efectivamente yo lo vi, es un documento de más de 1.000 páginas, no sé lo que tiene, pero es de 1.000 páginas más o menos. Entonces le dice, mire, cuando ustedes tengan su documento económico, su documento, su plataforma de gobierno escrita, entonces discutamos los técnicos. Después que los técnicos discutan, entonces vamos a discutir usted y yo.
Claro, pero es que además Peña no tiene nada que ganar y mucho que perder porque Peña está en primer lugar, o sea.
Exactamente.
Sería
Bueno,
un poco
el
suicida de
hecho es,
Peña meterse a una discusión a nivel popular con otro candidato.
pero no lo podía rechazar
No,
tampoco.
no puede rechazarlo de plano, pues entonces ahí
Sí, entonces lo
aparezca
que le dio
pasando.
fue esa vuelta.
Claro.
A darle esa vuelta fue tan interesante que puso al PLD a hacer su programa de
A
gobierno,
la carrera.
pero que en el PLD no hay nadie. En el PLD probablemente hay un hijo de Selman que terminó un doctorado en Columbia University y probablemente venga, pero el muchacho está trabajando en Estados Unidos.
Pero
Entonces lo
está
que se están
desinflado en términos
tratando,
de técnico, entonces, el PLD.
sí, que no tiene realmente.
Increíble.
Entonces yo le di, entonces ellos hicieron un programa, pero que todavía no han dado a la luz pública. Y bueno, están contra la pared, porque entonces el PRD ha comenzado a sacar su técnico a dar declaraciones sobre los diferentes problemas que ellos supuestamente son especialistas. Entonces ha comenzado a dar declaraciones, forma de corregir los problemas, interpretación de los problemas, y eso le está haciendo, lo está poniendo cuesta abajo.
Ya entiendo.
¿Tú te acuerdas de Miguel Sambén?
Sí, claro.
Miguel Sambén hizo el programa de gobierno del Partido Reformista.
Exactamente, porque él está como técnico ahora mismo, o estaba.
Él está como técnico y no, y ha hecho para mi gusto hasta un buen programa.
El tipo parece
Sí, ha hecho un buen programa.
que hace cosas interesantes por lo que yo he oído. Parece que él hace
Sí.
algunas cosas interesantes por lo que yo he oído, o sea.
No, o sea, ha hecho muy equilibrado está. En cambio, el del PRD tiene una tendencia marcada. Tú diste clase con Mangual y si no la diste,
No, no.
lo que te puedo hacer referencia de él es que fue ministro de planificación en algunos de los años del gobierno de Balaguer, de los primeros 12 años. Y eso es lo que sabe y sencillamente ha hecho un programa de gobierno fundamentado en lo que es la planificación.
Exactamente.
Entonces, con este entorno de
Claro.
liberalización, apertura, globalización,
Claro.
ese tipo de esquema no tiene ninguna validez. O no
Exactamente.
que no tiene ninguna validez, sino que precisamente
Está
va
en
a crear
contra de
una
la
serie
globalización.
de controversias
Claro.
que va a impedir de alguna forma que el gobierno funcione como debe de funcionar en un nuevo ambiente. Y eso, ¿sí?
Pues, ¿y quiénes están además, quiénes están ahí en el PRD como técnicos? Fernando, me imagino
Bueno,
que está
como
ahí.
técnico está Fernando Pellerano, Fran Prat, Gustavo Bolmar, que ha vuelto después de un largo silencio, más de 20 años en silencio, ha vuelto a la política. Está Iván Rodríguez, que tú lo debes conocer, si
Sí,
fue profesor en la UAS.
claro.
¿Y quién más? Básicamente esos son los que dirigen, la cabeza visible de la dirección. Está Luis Ernesto Pérez Cuevas por el lado de la UD, y está, ¿cómo se llama? Vicente Bengoa por el lado de Concertación Democrática, que son los que forman el acuerdo de Santo Domingo.
Bueno, pero
Y
parece que
esos
son.
son ahí, pero te digo, con la
Yo
misma,
entiendo, yo entiendo, o sea.
ay Dios mío, yo no, a mí precisamente me invitaron en un a participar en lo que ellos han definido como la programación monetaria. Ellos quieren hacer una programación monetaria sin ser gobierno todavía, o sin estar en el Banco Central. Entonces van a hacer una programación monetaria. Y entonces me invitaron a participar. Y nada, tengo que precisamente hablar a ver si es posible que yo vaya, porque este señor me ha mantenido en la sombra. O sea,
Ajá,
no
claro.
quiere que yo participe en nada.
Pero es mejor para ti, ¿no?
Solamente con él, específicamente dándole informaciones a él o haciendo algunos trabajitos para él. Pero nada más.
Pero en general, ¿cómo él se ha portado? O sea,
Muy
¿ha
bien.
adoptado una actitud así responsable con relación
Sino responsable.
a? Bueno.
Ha sido, ha cumplido con todo lo que me ha dicho hasta el momento.
Oh, pues está
Hasta el momento.
perfecto eso, Polina, o sea.
Sí.
Yo
Y
creo que
yo
aquí,
creo que,
ay,
no
disculpa.
sé, el Banco Central ha cambiado, pero radicalmente.
¿Para bien o para mal?
Para bien.
Porque ahora tiene una persona que por lo menos es un técnico. Yo comentaba con
Un
Magdalena hace unos
técnico.
días. Ese es un técnico, no es un político, ¿viste?
Yo trabajé con él, él fue que me llevó a la gerencia del Banco Central.
Oh, ya entiendo. Oh,
Sí,
¿verdad? Sí, ciertamente.
sí,
Claro,
y
claro.
entonces, ¿cómo se llama? Ahora mismo el banco va a tener prácticamente una ley similar a la que tiene la Reserva Federal en Estados Unidos.
Perfecto, cosa
O
que me
sea,
parece muy bueno.
va a ser inamovible por un periodo de tiempo de 4 años
¿Y tú crees que eso va a ser
el
aprobado,
gobernador del
cosa
Banco
como esa?
Central.
¿Tú crees que es cosa
Sí,
consensuada?
es excelente. Entonces, han jubilado a toda la gente vieja que tenía más de 20 años y le han dado oportunidad a una cantidad de muchachos que han llegado con maestrías y doctorados de Estados Unidos en el Banco Central, y el Banco Central ahora es una olla de informes, de modelística, cada semana yo prácticamente estoy yendo a la presentación de un modelo macro, de un modelo qué sé yo cuánto, de un modelo de tipo de cambio, de un modelo de esto y un modelo de lo
Ah,
otro.
interesante.
La modelística yo creo que hace falta, todavía le falta experiencia en hacer modelos,
Claro.
pero sin embargo el esfuerzo está ahí, son muchachos jóvenes que están viniendo y se están poniendo en contacto con todo lo que está ocurriendo. Y han comenzado a producir trabajos de importancia.
Wow, qué bueno, realmente.
Entonces yo creo que eso es fundamental.
Wow, por lo que tú me has dicho, el panorama, por lo menos en términos profesionales, está mejorando sensiblemente, Apolinar.
Ha mejorado ahí,
Me
ha
parece.
mejorado en el Banco Central.
Ah, bueno,
Yo no sé
pero
las otras instituciones, las otras instituciones están muy capa caída, Agricultura. Secretaría de Finanzas. Aquí el liderazgo en política macroeconómica la tiene sin lugar a duda el Banco Central. O sea, no hay ninguna otra institución pública que tenga el arraigo, la profundidad y el peso en la sociedad dominicana que
Wow.
la tiene el Banco Central. Y ha hecho un magnífico trabajo.
Apolinar, y a nivel de las universidades, ¿cómo se está moviendo esto?
Bueno, las universidades, primero yo tenía un impedimento en dar clase en la universidad, Pedro, digo, Cucamaima. ¿Por qué? No me lo preguntes.
¿Explícito o implícito?
Es implícito porque no me han dado ninguna explicación.
Okay.
El padre alemán me ofreció la, ¿cómo se llama? El departamento, que yo dirigiera el departamento. Me dice, tú me vas a hacer un gran favor, yo te lo voy a dejar, ahora mismo yo voy a hablar con el vicerrector para que esto se haga el arreglo y todo eso. Bajó, habló con él y subió con desmoralizado completamente y lo que me preguntó fue, ¿tú tuviste algún problema con Radamés Mejía? Y le digo yo, ninguno que yo sepa.
¿Y
El
quién es
único que
ese?
yo
¿Quién es
pudiera
ese
pensar,
sujeto? ¿Quién es ese sujeto?
es el vicerrector de la UCAMAIN.
Opa.
Pero no hay problema porque parece ser que todas las personas que de alguna manera ellos suponen que están de acuerdo o cómo se llama, o de alguna manera cerca de Andrés Daguarre, ellos le han cerrado las puertas.
Oh, y esto ha llegado a esos términos.
Sí, ha llegado a esos niveles, ha llegado a esos niveles. Y la Fundación de Economía y Desarrollo ha dado un cambio de 360 grados. Se están haciendo trabajos, acaba de publicar Jaime Arizti, yo no sé si tú lo conoces.
No, pero lo he oído
No,
mencionar.
ya tú te has ido. Fue alumno mío en Intec. Vino con un doctorado de la Universidad Complutense de España. Acaba de producir un trabajo con, ¿cómo se llama? Decisión con economía de incertidumbre para determinar los efectos de tasa de interés sobre demanda de crédito para la microempresa. Un trabajo sólido desde el punto de vista teórico y sólido desde el punto de vista de estimaciones paramétricas, no solamente con el uso de la econometría, sino también con uso de ¿cómo se llama? De un material de ecuaciones dinámicas, ese tipo de cosas. Ha hecho un trabajo magnífico y hay otros que están haciendo también, que tienen esa misma dinámica. O sea, tienen la característica de ser un ¿cómo se llama? Como trabajo de investigación, como si tú tuvieras trabajo de investigación en un organismo internacional. Es la
Perfecto.
categoría que tiene.
Perfecto.
Avalado por lo que son Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia Interamericana para el Desarrollo, y están teniendo bastantes recursos.
Wow, qué bien.
Muchos, yo diría.
Qué
Y
bien.
están pagando muy bien.
Bueno,
Y probablemente eso se va a extender.
por lo menos algunas cosas están funcionando entonces, Apolinar.
No, eso está funcionando muy bien. Se acaba de hacer un estudio macro donde participó Vittorio Corvo y Guillermo Calvo en la investigación aquí en República Dominicana,
Qué bien.
dirigiendo el equipo de investigación local, el de la fundación.
Wow, qué
Y
interesante.
no, eso está. Yo leí el informe es un informe, pero muy detallado. Y se va a formar para septiembre de este año una maestría en economía financiada totalmente por la fundación, por organismos internacionales, de la cual yo voy a ser el director
A partir de
a
septiembre.
partir de septiembre.
Wow, qué bien, Apolinar.
Entonces,
Qué bien.
probablemente tengamos a Raúl Félix por aquí, que estuvo por aquí hace como 2 meses.
¿Y qué dice Raúl?
Raúl,
¿Qué cuenta?
yo no sé, entre sueños, falacias y realidades, se mueve. Es un poco, me acaba de decir, o sea, la impresión que me dio fue de que él era un tipo tan famoso como qué sé yo, Joan Robinson o sí, y que salía en la televisión y que se había puesto lentes, que los lentes estuvieran diseñados para que las luces de los reflectores no molestaran, no se reflejaran en los vidrios y que los ojos se le pudieran ver bien y que yo cuando digo yo, coño, Raúl, tanto disparate. No, digo yo. Después entonces viene un ministro, la Asociación de Industria precisamente invita a la República Dominicana a un ministro mexicano que ha tenido a cargo en el Ministerio de Industria toda la transformación de la industria mexicana para participar en NAFTA, Entonces, yo digo, este tipo debe conocer a Raúl. Primero es egresado de su, del colegio donde Raúl es supuestamente el director de la maestría. Y él dice, yo no lo conozco, incluso no sabía que había un director que fuera este latinoamericano, ¿cómo se llama? No mexicano. Entonces yo digo, yo, bueno, disculpe, yo no sabía. Dice, dije, pero te prometo que voy a investigar.
Bueno,
entonces,
dale
no
el beneficio
sé.
De la duda y tal.
Sí, no, entonces me enseñó un artículo que había producido que era el precio de un recurso financiero, de un recurso natural. Entonces cuando yo vi eso, digo yo, mira, en American Economic Review tú puedes encontrar un artículo semejante a ese, porque ese yo lo había leído. Y es la aplicación de, ¿cómo se llama? ¿Cómo tú maximizas una determinada, o sea, un recurso natural no renovable que va a tener una vida útil, que dentro de esa vida útil tú vas a tener una determinada cantidad de producto? Entonces tú lo que haces es una haces un valor presente neto de lo que es la probabilidad de ingreso de eso, ¿tú entiendes? Entonces tiene una cadena de Markov, porque ellos lo que hacen es la probabilidad del cambio de los precios a lo largo del tiempo. Entonces hacen una función y la convergencia de esa función a un número determinado es lo que vale el recurso natural. Entonces ellos él hizo un trabajo semejante. Yo le dije, yo no, pero eso ya es un trabajo que ha sido hecho. Bueno, se enojó porque fue en público. Y yo tuve que, para que no se nos, digo yo, ven acá, no, tú no te vayas enojado conmigo por esa vaina, vamos a buscar. Yo busqué el material en la Ucamaima, fui y busqué la revista y se lo mostré. Entonces me dijo que no sabía de la existencia de esa cuestión. Digo yo, no, pero ahí está. Yo lamento. Eso, después tú tienes, Federico es más bien político ahora que cualquier otra cosa.
Pero
está propagandizándose.
¿Tú crees realmente?
Sí, es un... es abandonó todo lo que significara cualquier tipo de profundidad, si la tuvo, en el análisis. Y lo que hace que se está vendiendo como un potencial funcionario,
fuerte,
más bien. Sigue manteniéndose como subsecretario de Estado, con muchas altas y bajas. Mucho ataque en la prensa.
Me resulta deprimente.
Mucho.
Me resulta un poco deprimente, diré eso.
Bueno, Marco Cochón está haciendo, trabajando en la transformación de la industria dominicana y ha producido un par de buenos trabajos sobre la transformación basado en los casos chilenos y en el caso mexicano y la aplicación al caso dominicano. Y qué sé yo, bueno,
pero
ahí, en términos, o sea, los economistas han dejado de ¿cómo se llama?, de usar la prensa. Y a pesar de que las universidades no son actualmente su medio de vida básico, todas estas organizaciones que son siglo XXI, que es lo de Carlos de Pradel, Orientación Económica, que es lo del otro, es la Fundación Economía y Desarrollo, el CIECA, todos esos institutos están siendo, compitiendo por fondos para hacer estudios en la República Dominicana, y le ha dado un boom extraordinario.
Bueno, eso es muy bueno. Pero mira, Apolinar, ¿pero tú crees que Raúl está interesado en ir para allá?
No venir para acá. Él lo que haría es, ¿cómo se llama?, venir a dictar cursos.
Ah, entiendo.
Porque ya él se casó por allá y tiene tiene hijo, y tiene un hijo allá.
Oh, ya entiendo.
Y además él está yendo bien.
Ya entiendo.
O sea que yo no creo que él venga para acá.
Bueno.
Sí, venga. Además, él supuestamente es asesor de la Reserva Federal de Indianápolis. Él es asesor del Fondo Monetario Internacional. Él es asesor del Banco Mundial, él es asesor de todo el mundo. Entonces, él debe estar ganando, qué sé yo, yo supongo que alrededor de 10 mil, 15 mil dólares mensuales, porque con todas esas asesorías, solamente con la asesoría a la Reserva Federal de Indianápolis, eso.